El Poder Ejecutivo hizo públicos ayer los documentos hallados el 23 de abril en el Grupo de Artillería 5 del Ejército, que contienen información sobre operaciones de inteligencia ordenadas por las Fuerzas Armadas desde 1970 hasta 1986, o sea, un periodo que comprende la última dictadura militar, pero que abarca también un tiempo previo y algo posterior. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, le entregaron ayer los archivos a la Fiscalía de Corte, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a madres y familiares de detenidos desaparecidos. En conferencia de prensa, García detalló que el material proviene de dos organismos militares de la época de la dictadura, el CID, Servicio de Información de Defensa, y el OCOA, órgano coordinador de operaciones antisubversivas. El ministro agregó que la voluntad política e institucional es que esta información sea pública. Incluso, hablando con los periodistas, resumió brevemente el contenido de esos documentos.
¿Qué contiene, en términos genéricos, porque después van a tomar cuenta de ello? Operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas, información de inteligencia sobre organizaciones, sobre personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales, partes operativos de militares, procesamientos con pedidos de capturas, información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas, declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no, información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país.
Vamos a averiguar qué pasó en la reunión entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y el presidente de la República. Fueron dos representantes de la dirección de la institución. Una de ellas, la doctora Mariana Mota, que está en línea en este momento. Doctora Mota, buen día.
Buen día.
¿Cómo fue la convocatoria? ¿De qué manera recibieron ustedes el llamado de la presidencia?
Bueno, nosotros tenemos diálogo y comunicación fluida con el ministro de Defensa desde que tenemos este mandato, de manera que, bueno, si bien nos enteramos por prensa de este hallazgo, y la decisión de la presidencia de entregar estos documentos, copia de estos documentos a la Fiscalía y a la institución, el ministro nos convoca a esa hora en la Torre Ejecutiva. Bueno, y ahí fuimos.
Una precisión antes de seguir. Usted decía que tienen la institución una relación fluida con el Ministerio de Defensa. Es interesante eso porque al mismo tiempo la institución ha tenido roces y polémicas públicas, por ejemplo, con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Sí, es así. En relación a este mandato, que nos fue conferido por la ley 19.822, desde septiembre del 2019, hemos sido delegados para esta función, según lo habilita la ley, por el artículo 2, dos directores del Consejo Directivo, que somos Wilder Tyler y yo, y en esa función hemos desarrollado todas las acciones que sean pertinentes para la búsqueda, desde continuar lo que se venía trabajando y crear un grupo de investigación, llevar adelante una serie de tareas, y entre todas esas, por supuesto, está la comunicación con las autoridades de momento, las autoridades de la administración anterior y del actual, para trabajar esto, ¿no? Con el Ministerio de Defensa, sin duda, por el tema del ingreso a lugares que son bajo su órbita, como son las unidades militares.
Sí, recordemos sentido, que la Institución Nacional de Derechos Humanos nació en el año 2008, funciona en la órbita del Poder Legislativo. Cuando se creó, se le planteó como objetivo acompañar la implementación de leyes y políticas públicas en consonancia con un enfoque y promoción de los derechos humanos. Pero, como usted resaltaba, en 2019... hubo una variante porque se le asignó en particular el seguimiento de la investigación de los casos de desaparecidos.
Sí, otras leyes nos han dado otras competencias, o sea, no es la única que se agrega a la competencia original, pero esa es de la que estamos hablando ahora. Bueno, lo que quería decir es esto, con el ministro de Defensa hemos tenido reuniones, nos hemos vinculado por teléfono, por correo y personalmente. Entonces, esto que fue informado por prensa, sabíamos que en algo, y bueno, como más decía, que se nos iba a dar copia de estos archivos, aguardábamos esa llamada, efectivamente se hizo y nos convocó al lugar.
Pero pudo haber sido el diálogo solo con el ministro. ¿Cómo analizaron ustedes el hecho de que el propio presidente de la República se involucrara?
Yo creo que es interesante en el sentido de darle relevancia a esta a este hallazgo y a la decisión sobre estos archivos. Y en eso, supongo que por ahí es que es la presencia del presidente, porque en la reunión destacó justamente esto, su voluntad de colaborar en esto, en la búsqueda, como lo ha dicho desde que inició la presidencia y como efectivamente ha ocurrido con nuestro trabajo. Ha habido colaboración de la presidencia. Recordemos que la ley que se aprobó, la ley que mencioné antes, establecía que el presupuesto para esta función, que es un presupuesto que tiene su dinero, el tema de las excavaciones, las maquinarias, los contratos de las personas que trabajan, lleva un costo, no lo podía asumir la institución porque no tenía presupuesto para ello, y durante un año, que fue todo el año 2020, fue solventado, de acuerdo a lo que decía la ley, por la presidencia. Pero en ese sentido hubo siempre muy buena disposición y colaboración y aporte de los rubros necesarios, ¿no?
Además de la entrega en sí misma de los documentos, ¿hubo intercambio, hubo diálogo? ¿Se avanzó algo más, sobre todo con el presidente?
Él nos expresó lo que luego también se hizo público, que le iba a entregar una copia de estos documentos a madres y familiares, porque ha tenido reuniones con madres y familiares, lo cual ya sabemos todos. Y eso nos informó que lo iba a hacer y que además iba a ser públicos estos documentos, que de hecho ya son públicos, están en la página del Ministerio de Defensa. Es un poco pesado para bajarlo, pero ahí están, luego de la nota de la entrevista, de esta reunión que tuvimos con tanto el fiscal como nosotros, debajo está para descargar los documentos.
¿Usted ha tenido tiempo ya de revisarlos?
No he podido. Lo que hice fue bajarlos del disco a otro lugar, pero no he podido ponérmelos a ver.
¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué impresión tiene a propósito de la utilidad de estos documentos?
Bueno, nosotros tenemos un cometido muy acotado, ¿no? Que es el de búsqueda de los detenidos desaparecidos, saber de las circunstancias de su desaparición. En ese sentido, si bien hay un cúmulo de archivos con los cuales se ha trabajado, el contenido que pueda llevar a dar respuestas o a buscar los detenidos desaparecidos es bastante más restringido. Sin duda nos va a servir como contexto, como contexto histórico, y va a servir de más utilidad para conocer qué fue lo que pasó, de qué manera operaban estos organismos en forma general a la sociedad en general, más si en esta posición y en esto que parece muy saludable de publicar los documentos. A los efectos de que nos pueda servir a nosotros, tenemos que verlo. Mucha información nosotros ya tenemos de por sí, porque algo se ha avanzado en conocer, de la mecánica de las circunstancias de la desaparición de todos, se conoce parte, ¿no? Algunas circunstancias. No tenemos el detalle y lo que nos falta mucho, salvo en algún caso puntual como es Arpino Vega, que sabemos que está en la Chacra de Pando, después de los demás no sabemos dónde están. Entonces, esa información es algo que no generalmente están los archivos, ¿no? Puede haber indicios que nos puedan guiar en la búsqueda, pero son actividades absolutamente ilícitas, delictivas, que se cometieron, que no quedaban registradas. Había de ejemplo los homicidios que ocurrieron dentro de las unidades militares cuando se morían por tortura. y le entregaban los cuerpos a los familiares, que además les prohibían abrir el cajón, por un lado es eso, ¿no? La prohibición de abrir el cajón para que pudieran saber y pudieran verificar de qué murió la persona, hacia la interna de la unidad militar se elaboraba una especie de sumario, de explicación sumaria de la situación, con una parodia, si se quiere, de investigación, donde se tomaba declaración a ciertas personas que pudieran estar involucradas, pero siempre terminaba en una cuestión de que la persona se murió por circunstancias naturales. ¿Tá? O sea, elaboraban una versión oficial y la plasmaban en un documento o en un expediente. ¿Tá? Entonces, si eso se hacía con las personas que morían y les entregaban el cuerpo a los familiares, es muy claro que con los desaparecidos no iban a elaborar un expediente. Sí. Lo que sí se podría saber es si qué unidad operó, de algunas de las cuales ya sabemos, y bueno, y cuál podría ser la forma de actuación o algo, elementos que nos puedan guiar acerca de qué manera ellos disponían de los restos de las personas que decidieron no entregar, de los cuerpos que decidieron no entregar.
Sí, por lo que dice doctora Mota, entonces usted no pone mucha expectativa en cuanto a poder tener alguna pista firme que permita avanzar entonces en la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿no? Señala esto, ¿no? Más que nada va a ser contexto, más que nada va a ser formas de operar, confirmar información que se tenía o formas de operar. Quiero preguntarle ahora por esto otro que se ha señalado, ¿no? Cómo se dio el hallazgo de estos documentos, ¿no? El ministro García explicó que los documentos fueron encontrados durante una recorrida que hizo el jefe del grupo de artillería 5 para reorganizar algunos lugares de la unidad que se usaban como depósito, y en un momento el oficial ingresó a un calabozo en el que se detenía a presos políticos y allí encontró una caja con el material. García sostuvo que, bueno, el hallazgo transitó desde entonces por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada. ¿Cómo vio este hecho y esto que relató el ministro de cómo apareció esta información?
Bien, la verdad que es sorprendente que pasen tanto tiempo sin revisar a profundidad las habitaciones de una unidad. No conozco la unidad, pero bueno, es el relato es así, tal cual como usted lo informa, lo que nos informó el ministro. Bueno, nos da en ese sentido cierta esperanza de lo que siempre se supo o que era posible prever, que los archivos existen y que hay que buscarlos, están en diferentes lugares. No deberían estar, bueno, uno piensa que los archivos deberían haber tenido otro tratamiento, pero no lo han tenido, y estar algunos en situaciones como esta que se relató, los archivos Berruti también en un armario donde tampoco se pensaba que pudieran haber, o sea... ¿Es esto un poco una preocupación en cuanto a la actuación del Estado en relación a este tipo de documentación, justamente en relación a un periodo histórico que atravesó el Uruguay que fue tan traumático? Entonces, tal vez se hace necesario poner foco en esto, ¿no? Digo, debería hacerse, tal vez a partir de esto pueda tomarse alguna medida de que, en definitiva, existen archivos, dos cosas, ¿no? Existen archivos de que esto ocurrió, porque se registraba, porque función del cuerpo militar registrar sus acciones, sus actividades, tanto en tiempos de normalidad e incluso en estos también. Y eso debe estar en algún lado, porque no se destruye. Porque en definitiva se verificó que no se destruye. Uh-huh. Y además, en la otra situación, hay otra detalle que es importante señalar, que cada archivo, cada documento que se elaboraba no era único, se elaboraban copias, iban a diferentes unidades militares de acuerdo a jerarquías o a decisiones que disponía el mando. Entonces, de un documento hay varias copias, eso constituye varios archivos.
Veía en la crónica de La Diaria que en la reunión que madres y familiares de detenidos desaparecidos tuvo ayer con el ministro Javier García, cuando se produjo también la entrega allí, se le reclamó a García el archivo de OCOA que están solicitando desde julio del año pasado. La respuesta fue que cuando en el gobierno se tenga información se la va a proporcionar. ¿Qué es esto del archivo de OCOA, del cual habló, por ejemplo, Brecha recientemente?
Bueno, es el archivo de las operaciones, creo que es ese. En realidad eso nos mencionaron familiares en algún momento y nos dijeron que eso se lo iban a plantear a la presidencia, lo que efectivamente hicieron, pero lo desarrollaron con la presidencia, esta solicitud.
Porque aparentemente Madres y Familiares tiene información sobre dónde estaría ese archivo, en la División de Ejército 1 concretamente.
Sí, eso se le planteó al presidente. De eso el presidente ayer dijo que bueno, que no sabía si era este el archivo que planteaba, que pedía Familiares o no, pero bueno, tal vez tengan que tener una reunión o no, eso lo verán Familiares acerca de este archivo que en su momento pidieron y que bueno, todavía no sé qué trámite ha llevado eso. En realidad no es una reunión en la cual haya estado y hablo sobre lo que conozco lateralmente, pero sí se mencionó ayer también por el presidente que esto le había sido pedido por Familiares, pero no este archivo que hoy se halló, en principio porque no es el lugar donde dijeron Familiares que estaba. Y parecería que tampoco fuera el contenido de lo que ellos entendían que veían ese otro archivo. En definitiva, es otro archivo más. Verifica nuevamente que hay más archivos para buscar y tratar de encontrar, ¿no?
Doctora Mota, para terminar, ¿cómo van a trabajar desde la institución de Derechos Humanos esta información en lo práctico, ¿no? Digo, ahora cómo ya que tomaron contacto con el material, ¿cuáles son los próximos pasos a dar?
Bueno, nosotros tenemos un equipo de investigación que trabaja con nosotros, o sea, con el cual dialogamos y vamos viendo la información que se va recabando, tanto en lo que es documental y poder analizar qué información puede surgir de ahí, como en definir personas a las cuales entrevistar y preguntar y para poder conocer más datos. Eso a su vez siempre también se vincula con el trabajo de los antropólogos, porque ellos tienen más conocimiento de campo, y entonces la coordinación entre un equipo y otro permite avanzar en consideraciones acerca de un lugar o de acciones a llevar adelante y luego se decide qué hacer. De hecho, así hemos trabajado desde que empezamos y estamos en esa circunstancia. Así que los investigadores recibirán, les entregaremos esta copia de los archivos y bueno, y veremos juntos a ver cómo seguimos.
Doctora Mariana Mota, ex jueza en lo penal, hoy integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Buenos días.
Hasta pronto.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.